En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro especialmente de tenerte hoy aquí, Carmen, porque algunos de los asuntos que vamos a abordar necesitan de lo que aporta Carmen Tomás, que es al mismo tiempo argumento, pero con mucha sensibilidad. Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
Es que les miro a los dos.
Pues eso lo primero que me gusta. Bueno,
es que
luego,
les miro a los dos.
Mario se queja.
No, es que
Mario.
Mario Noya, buenas noches.
Bonito.
Como siempre, si es que esto ya empezamos.
Vete a dormir, Mario.
Pero no, es que te estamos dando cariñito.
No, hombre, no, porque además lo que te aporta Mario es la transparencia, porque lo que piensa lo va a soltar, aunque yo intente frenarle para que no lo haga lo bestia, pero es que Mario está ahí. Es que yo miro a Carlos Cuesta y a Carmen Tomás en esta mesa y fue muy duro tener que hacer esa sección en plena crisis de económica brutal cuando terminó la etapa Zapatero y empezaba la de Rajoy. Aquella sección en la que la gente se reinventaba. Nosotros hacíamos una especie de hora en la que pues a veces se ayudaba a algo, ¿no?
Se intercambiaban los electrodomésticos, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, oye, sí, yo tengo una nevera, yo tengo un mueble de no sé qué. Entonces llamaba a otro y decía, oye, pues a mí yo necesito una nevera. O sea, alucinante.
Fue...
Pues lo de Patricia me ha recordado mucho. Y sobre todo, si lo hubiera tenido delante, madre mía...
A Tamara.
A Tamara, perdona, sí, me he equivocado. A Tamara. Y me estaba viendo lo que estaba diciendo Tamara y lo de los cuellos de botella de estos... Mario, di algo.
No le animes.
No, pero, claro, te saldrían barbaridades. Pero claro, o sea, dice, hablándome de cuellos de botella y esta mujer con 30 euros y dos hijos...
Vamos a escuchar ahora algunas de las palabras que nos ha dejado Tamara, porque sé que a la audiencia le ha impactado. Pero antes, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Buenas noches, Dieter. Nos vamos hoy a mi tierra a felicitar por su cumpleaños a Bonifacio Descalzo Pajares en Getxo, Vizcaya, Sorionak. Bonifacio, y muchas gracias por ser socio del Club de Libertad Digital. Como siempre, dejo el número de teléfono de contacto del club para cualquier consulta, 91-409-4002, 91-409-4002, y la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues venga, una vez que le hemos felicitado y dedicado el programa a nuestro amigo socio del País Vasco, tenemos el momento de con pregunta a Fernando Simón, ¿no? Pues venga, vamos a esperar, porque yo creo que la pregunta puede ayudar a contextualizar. Lo justo es escuchar también, y en este programa lo podemos hacer, cuando sobre todo queda muy chirriante una frase, el contexto en el que se ha dicho. Pero, ¿la tenemos? Pues venga, dale, Isaac.
Últimamente se está hablando mucho de que las Navidades están cerca y de salvar la Navidad, ¿no? ¿Qué opina usted de tomar medidas en noviembre más duras, como insinúan algunos expertos o algunos dirigentes, más duras ahora para llegar a diciembre más tranquilos y además ahorrarnos los riesgos de las reuniones familiares, bueno, partir de una situación mejor, digamos?
Yo creo que está muy bien el romanticismo y todas estas cosas, pero yo creo que ahora estas cosas llevamos ya meses entendiendo que algunas de estos aspectos, que son muy importantes, las tradiciones, los eventos sociales son muy importantes, pero yo creo que algunos de ellos debemos de analizarlos con la cabeza un poquito más fría. No digo que no se tenga que hacer, ahí ya digo muchos factores a valorar, pero yo creo que tenemos que tener siempre la cabeza muy fría y tratar de quitar el romanticismo a nuestras decisiones. Al menos nosotros, no la población.
No tener nada en la cabeza hubiera estado mejor.
Sí, eso es frío, ¿no?
Sí.
No, este señor en la cabeza debe pasar frío.
No tener nada en la cabeza.
Porque no tiene nada.
¿Qué persona?
Yo creo que hay que medir mucho.
Nos tenemos que contener todos los días, ¿eh?
Yo ya se lo he dicho a Carmen, a la que conozco desde hace 20 años, que el día que pase el Rubicón ya no hay marcha atrás. El día en el que diga lo primero que se me pasa por la cabeza cuando escucho ciertas cosas, no tendré ya marcha atrás, y por eso hago el ejercicio de contención todos los días. Pero Igual otros tienen que medir también sus palabras, porque de lo que estamos hablando no es ya de tradiciones, estamos hablando de familia. Estamos hablando de que después de 7 meses llevamos, algunos llevamos 7 meses sin tocar y menos besar a nuestros padres, estamos hablando de si el 24 de diciembre, en la fecha, y da igual incluso las creencias, cada uno lo vive de su manera, en la fecha más emotiva para las familias españolas, el 24, el 25, si vamos a poder estar con esas personas a las que llevamos, en ese momento llevaremos 9 meses sin tocar y mucho menos besar. Que si también eso nos lo van a robar. No estamos hablando de romanticismo, estamos hablando de que no nos podemos quitar el corazón del pecho por mucho que nos hablen de cabeza fría. Y hay que medir las palabras. Y
no, pero ellos no las miden, como has dicho, ¿eh?
Por eso.
Es
no,
que
no,
ellos
no,
graban
no,
sueltos de todo.
Digo,
o sea,
digo, o sea, no, no ya todo. Nosotros, que también... que también digo en las formas, y aunque cada uno que diga lo que quiera. Digo que el que es un portavoz tiene que medir lo que está diciendo. Tiene que medir lo que está diciendo. De dejar el romanticismo a un lado se refiere cuando le preguntan si vamos a poder celebrar la Navidad con nuestras familias. ¿Pero de qué romanticismo estamos hablando? Dice, no, al menos nosotros dejar el romanticismo. Oiga, Ojalá cada medida que tomen ustedes la hagan con el corazón en una mano. Ojalá la hubieran hecho pensando en que detrás de cada medida, previsión, no actuación, retraso, engaño, rectificación, la hubieran hecho pensando en el romanticismo, como dice el señor Fernando Simón. Que, y luego entraremos en la otra parte. Pero ¿cómo no vas a estar hablando con el corazón después de escuchar a una madrileña de 32 años que es madre, trabajadora y llevaba 5 meses sin cobrar el ingreso mínimo vital? Escuchar que porque una lectora de Libertad Digital leyó el reportaje de Sandra, la llamó y le dijo que el gobierno no te da nada. Yo no tengo mucho, pero te doy 50 euros. Y las dos llorando por teléfono. Y de ahí se les ocurre montar algo que es hoy por ti, mañana por mí, hoy por mí, mañana por ti, como quieran ustedes. Y montan una plataforma para que las madres se puedan ayudar entre ellas con pañales y los padres también diciendo, pero ¿y alguien tiene una bolsa de comida o un algo? Que no hay que tener el romanticismo, si por romanticismo se entiende los sentimientos. Escuchen, por favor, lo que Tamara, nuestra madrileña de 32 años, currante en todo, camarera, azafata, ahora limpiando casas, ahora echando mano en un bar. No es esto, pero sí es de película, coño. Si esto ni Frank Capra se le ocurre, que un jefe le diga, te he visto en la tele, vente a limpiarme el bar, pero si no tienes casi clientela, que te vengas a ayudarme.
Y me dijo que sí, por favor, podía venir yo para encargarme de estar por la tarde y cerrar. Obviamente no me puede hacer contrato por 6 horas, 5 horas que voy a estar aquí, pero sí me lo paga, también a 10 euros la hora. No estoy en una situación de poder exigir que me haga un contrato, ¿sabes? Porque si no perdería el dinero, que es lo que necesito para sobrevivir. Yo esto lo llevaba dando unos días vueltas porque las conversaciones eran como muy monotemáticas. En plan, no tengo dinero, no me llega, no voy al paquete de alimentos, estoy en ERTE, era como todo muy negativo. Y yo pensé, yo tenía dando vueltas hacer un grupo para mis amigas y yo, pues, y conocidas, como cambiar la ropa de los peques que nos quedaran pequeñas para otras mamis. En vez de lo típico, dejarlo en la basura pero fuera para que alguien lo coja, pues publicar una foto y a quien le valga que se lo lleve. Entonces, cuando hablé con esta chica que me llamaba de porque había leído vuestro, en la primera entrevista que se me hizo con tu compañera, pues la verdad que súper amable. Tuvimos una conversación, bueno, que acabamos las dos llorando, y cuando la colgué, pues ya pensé, lo tengo que hacer. Y lo creé en Facebook. Se llama Hoy por ti, mañana por mí. Y éramos al principio 50 personas, ahora somos 1012 o 1013. Y seguimos en aumento, solo tenemos un mes.
¿Solamente en un mes habéis conseguido 1000 personas?
Sí, y compras solidarias para mamás que les hacía falta, y Dodoti, y ropa, y he conseguido que en mi barrio pongan puntos solidarios del grupo para que la gente done 1 kilo de comida, de lo que quieran, y luego yo y mis amigas que me ayudan con el grupo lo recogeremos cuando lo tengamos, porque además lo pusimos hace 2 días, cuando esos cubos estén, que esperamos que se llenen mucho, estén súper llenos, a las mamis del grupo que tenemos, que más necesidad tienen porque no tienen ni alimentos, ni reciben ayudas, porque es muy importante, yo hablo con ellas y me aseguro que todas las mamis que ayudamos estén en situación como yo estaba, como yo estoy, aunque ahora estoy un poquito mejor porque voy a limpiar algunas casas, pero que no tengan, o sea, que no cobren vital ni cosas así, ¿sabes? Porque esas personas considero que ya tienen para sobrevivir, ¿sabes? Y entonces así estamos funcionando, no sé, pero estoy muy contenta de ello.
Cuando Sandra habló, Sandra, nuestra compañera, Sandra León, habló con Tamara hace 1 mes y medio, la situación era distinta. A Tamara no la ha ayudado el gobierno, no le ha dado ni un duro del ingreso mínimo vital, cero, pero a raíz de que salió en la entrevista en Libertad Digital, la llamaron de otros medios y se conoció su caso y los españoles le echaron una mano. Su antiguo jefe, una persona que no conocía. Y Tamara, que en la noticia de Sandra salía diciendo: una amiga mía, por el cumpleaños de mi hijo, nos trajo la compra. Y a ella le daba puro y yo le dije: ¿pero tú sabes lo que has hecho por nosotros? Pues ahora Tamara, y ojalá que hubiera más gente así en los sitios donde se toman decisiones, escuchad lo que ha decidido hacer.
Y de hecho llamé a mi amiga y le dije: ¿te acuerdas de lo que hiciste tú en el cumpleaños de Ángel? Y ella me dijo: claro, no sé qué. Y le dije: pues que sepas que el día 6 de noviembre se lo voy a hacer yo a una mami de X sitio, que no tiene nada, y vamos a ir con una tarta, con unos globitos y con algo de embutido y sándwich, porque la hicimos una compra solidaria hace 3 días y la reunimos 100 euros.
Mario, empieza tú y luego escucho a Carlos y a Carmen.
Fíjate, ¿no? Es que es esto. Es que es lo que ha dicho antes, ¿no? Cómo España y cómo los españoles tienen muchísimo que aportar y tienen mucha valía, ¿no? Fíjate, te quedas sin palabras, ¿no? Y pues, imagínate los hijos o las hijas de Tamara, ¿no? Viva la madre que la parió, ¿no? Habría que decir. Pero a lo que voy es, qué importante es lo que hacen, ¿no? Es decir, vale, no me ayudes, pero no me jodas, que diría el poeta, ¿vale? Entonces, a los gobernantes, fíjate, ¿habéis oído lo que ha dicho? ¿Que le ha ayudado una persona que no le puede hacer contrato? Es que resulta que lo mismo te sale uno ahora diciendo: uy, no, ese te está explotando. No sé si os acordáis de no sé qué ministro dijo: bueno, el que no pueda pagar un salario digno, que cierre el negocio. ¿Os acordáis?
Hombre.
¿Os acordáis de estos estupendos de la vida? ¿Os acordáis de Vallequitas, el que no hizo mover de su barrio para no dejar de conocer la realidad de las Tamaras? Es que va así esto. Es que va así de sacarnos adelante los unos a los otros. Pero ojo, eso no quiere decir que no se le pida responsabilidades al que precisamente va a poner palos sobre las ruedas de estas iniciativas, porque les comen la merienda y porque nos quieren de su mano. Hay mucha gente que, de hecho, romantiza en el mal sentido esto, ¿no? Y dice: no, esto es lo que tenemos que hacer, dejar de consumir tanto y volver a la época del trueque. No, esto es una estrategia de supervivencia. Esto no es lo óptimo, lo sabe Tamara perfectamente. A partir de aquí es donde hay que mejorar. Y para mejorar nos tienen que dejar en paz y nos tienen que dejar hacer. Y explorar todas las maneras de sacarnos la vida honradamente. Que no nos venga un listo a decir: uy, tú no puedes teletrabajar tantas horas. Dile a tu empresario que te pague el mechero que utilizas para encender. No. Es que eso es lo malo que están haciendo. ¿Y sabéis por qué? Porque no son Tamara. Porque no son Tamara. Tamara ha dicho que se ha puesto a limpiar casas. ¿Algún problema? algún un motivo de orgullo superior a eso que ha hecho Tamara, de decir, no, yo soy camarera, pero ahora no puedo, un abrazo a mis compañeros, que me tengo que poner a limpiar, que me tengo que poner a hacer el qué. Pero fijaos, además, porque busca siempre que sea algo productivo, no, uy, voy a ver si me enchufa mi primo en el ayuntamiento, que tienen un puesto, que no haces nada, te pasas por allí y te dan la paguita. Es que es tan distinta a la España que propone esta gente, frente a la España de Tamara y compañía. Y claro, luego te viene el otro, Simón, que no romantices y que no os pongáis así, que claro, claro, hombre, venga, que te venga Calleja otra vez y que te saque, porque resulta que tú sí. Hemos visto otro ejemplo esta semana, otro ejemplo bastante ominoso de imágenes que han chocado mucho, de la fiesta del Español frente a un señor que estaba derrumbado a las puertas de su restaurante. Mira, Simoncito, si tú me juras por tus muertos que no vas a ver a uno solo de tus parientes en Navidad, lo mismo me pienso yo el no ver a los míos. Pero es que resulta que no lo vais a hacer. Y claro, a la gente se le está acabando la paciencia. Imagínate, Dieter, si se te pone a ti ya el tono que se me pone a mí, se te empieza a inflar la vena, imagínate al Español medio, que tiene bastante menos aguante que tú.
Mira, Mario, si es que yo, por dar otra versión de lo que está pasando, y sé que voy a enfriarlo un poco con números, pero para que la gente sepa lo que está ocurriendo. O sea, cuando llegó esta situación del coronavirus, España llegaba ya mal. Y llegaba ya mal porque se le dijo a este gobierno socialcomunista durante un montón de ocasiones que no podía hacer lo que estaba haciendo en el año 2019, que tenía que empezar a hacer la famosa nevera, que tenía que empezar a guardar, que tenía que empezar a ahorrar. En aquella época nos volvieron a llamar austericidas y toda esta sarta de imbecilidades que escuchas cada X tiempo, ¿no? Es como una especie de tontería periódica. Y terminamos con 33.000 millones de déficit. Cuando, lógicamente, todos los mensajes que llegaban era, ten cuidado, se está torciendo la situación económica. En aquel momento ni tan siquiera se conocía el COVID. Bueno, llegó el COVID. ¿Frenaron en enero? No frenaron. ¿Tomaron las medidas? No las tomaron. Siguieron gastando a lo bobo, ¿vale? Cuando llegamos a los 33.000 millones de déficit que teníamos del año 19, ya le habíamos sumado 5.000, 7.000 generados antes de que se empezasen a tomar en serio el coronavirus. Cuando todo el mundo ya se lo tomaba en serio y todo el mundo sabía la que venía. Bueno, ahí seguimos. Y fuimos eso, con prácticamente 40.000 millones de lastre. A partir de ahí, nos empezamos a meter en un déficit. Bueno, empiezas a mirar las ayudas comparadas para el mantenimiento de empleo. Y claro, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, Alemania, en capacidad suya, sobre su PIB, ha destinado más del triple. Reino Unido ha destinado más del doble que España. Francia ha destinado más del doble que España. A mantenimiento de las empresas. Y ellos anunciaban a bombo y platillo, decían, no, vamos a sacar la renta mínima, el ingreso mínimo vital. Bueno, el ingreso mínimo vital. Cuando salió la norma, yo lo empecé a leer, y yo me acuerdo que lo publicamos además en OK Diario, le llamamos Timo. Porque estaban ya regulados ingresos mínimos vitales en España por valor de 7.200 euros. Y ellos regulaban lo mismo por valor de 7.000. Como se solapaban, uno de los dos desaparecía. Traducido, ellos sabían desde el primer momento que estaban engañando a la gente más vulnerable. Desde el primer momento de la regulación del ingreso mínimo. Volvieron los insultos. Es que sois antisociales, es que no queréis a la gente. Bueno, datos de hace dos semanas, dados por el sindicato UGT, digo yo que no lo meterán dentro del trifachito, de 1,1 millones de personas que habían solicitado el ingreso mínimo vital, se había tramitado el pago de, agarraos a la silla, 10.000 personas. De 1,1 millones de personas que habían solicitado, 10.000 pagos reales concedidos sobre el ingreso mínimo vital. Y seguían hablando. El escudo social, no vosotros, malvados liberales, porque vosotros solamente pensáis en el dinero. Bueno, el resultado es la España que vemos. La gente está arruinada, la gente no tiene para comprarse las mascarillas. Después tramitaron el mantenimiento, por ejemplo, de las mascarillas en el IVA del 21%. Después salieron ministros del gobierno a decir que era mentira, que en otros sitios te lo podías comprar más barato. Tuvo que salir la gente con vídeos que se hicieron virales demostrando cómo compraban por una décima parte del precio en Portugal las mismas mascarillas que en España. Siguieron negando la evidencia. Luego pasaron, por ejemplo, por el Parlamento, por el Congreso, una subida del sueldo para los diputados. La echaron atrás. Dijeron, es que somos muy sensibles. La han metido en presupuestos para el gobierno. O sea, una tras otra, la población no llega a fin de mes y esto no ha hecho más que empezar. Tenemos una caída del 21,5% en estos momentos del PIB interanual y todo el mundo sabe, todos los que no engañan, todos los que no forman parte del gobierno, que nos queda un año 2021, 2022, 2023 y posiblemente 2024 de un desierto tremendo. Y siguen engañando a su propia gente, les siguen engañando y el resultado son tamaras.
y la gente intenta salir a flote, pero se han gastado este año, vamos a terminar, sin haber solucionado nada, con más de 150.000 millones de déficit. Del rescate famoso europeo han destinado, simplemente por poner un ejemplo, 48 millones de euros a la mamarrachada del famoso ministerio de Irene Montero. Han desgajado 48 millones de euros mientras la gente está así, para sus alegrías, para sus chiringuitos, para sus bobadas. O sea, así están haciendo todo.
El presupuesto de igualdad ha subido un 157%. Pero yo le quiero decir a las Tamaras y a los Pepes y a los Juan y a los todos, autónomos, pymes, trabajadores, que por cierto a los autónomos les suben la cuota de la Seguridad Social
otros
a partir
30
de
euros.
Otros 30 pavos. Como están tan bien y está todo tan fenomenal, pues te subo la cotización. No, pero siguiendo un poco en la línea, el ingreso mínimo vital tiene una trampa mortal. Y es que para solicitar el ingreso mínimo vital tienes que dejar de percibir la de las comunidades autónomas. Con lo cual, ahora mismo no estás cobrando ni el ingreso mínimo vital porque no lo tramitan, pero tampoco estás cobrando la otra, que es lo que le está pasando a la mayor parte de personas como Tamara y como otros. Y Tamara y otros tienen que saber, sin entrar mucho en números, que solo con la vergüenza que es tener el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Universidades y alguno más que me dejo por ahí, que son perfectamente prescindibles, son decenas de miles de millones lo que nos cuestan esos cuatro ministerios. Para que, por ejemplo, la de Igualdad, efectivamente, se haya gastado casi 30 millones, ¿no? Casi 30 millones de euros en la campaña de que el rosa nos oprime a las niñas. Entonces, de verdad, que se dejen ya de historias de mentir a la gente, de engañar a la gente, que al final es como estamos diciendo, es que al final somos los españoles los que entre nosotros tenemos que cubrir todo lo que esta mierda de gobierno que dice que el escudo social, que nadie va a quedar atrás, no sé quién decía el otro día, no, nadie, no, todos vamos a quedar atrás.
Por eso nadie queda atrás, porque nos van a dejar a todos.
Exacto,
claro.
Nos van a dejar a todos. Entonces, cuando vemos un gobierno elefantiásico, ministerios que no valen para nada, se suben el 0,9% los ministros en vez de cerrar ministerios para decir, oye, vamos a ver, tenemos unos gastos sanitarios, no sé qué, pero vamos a hacer un esfuerzo de recorte en sitios que son prescindibles absolutamente. Y he dicho cuatro ministerios, seguramente podrían ser, por supuesto, muchos más. Pero es que esos son decenas de miles de millones. Que en este momento luego te cuentan que las mascarillas no pueden bajar el IVA. Mentirosos. Si es que son mentirosos compulsivos. Pero bueno, no es que sean mentirosos, es que ellos tienen un plan. Entonces, es verdad que la pandemia les ha jorobado un poco la línea, pero entonces les da igual. Ellos tienen un plan que es el de que cuanto más gente dependa de ellos, que ya lo hemos dicho 80 veces, mejor.
Pero
entonces,
Mario,
el email, yo te doy el tal, yo te voy a dar, y al final resulta que están arruinando el
pero
país.
Pero Mario tiene razón, y es un argumento, cuidado, muy potente, y esto lo tiene que evaluar la gente. Tú puedes tener al frente del gobierno, si tienes la combinación de dos factores ya es maravilloso. Gente que ha pasado por situaciones de penuria, porque va a ser sensible, y gente que tenga capacidad de gestión. Si combinas las dos, el gobierno va a ser maravilloso, porque es gente que es sensible y encima resulta que tiene los conocimientos para gestionar correctamente. Los que tenemos ahora no tienen ninguna de las dos características. Exacto. Pero han engañado a sus votantes diciéndoles que ellos venían de abajo. Pablo Iglesias, yo me acuerdo un día, le hice el desglose hace tiempo, en el programa de la Mari Morena, del dinero que él había recibido en becas. Había recibido, me parece que eran más de 60 y pico mil euros gastadas en becas, con semejante resultado. De verdad, que alguien se mire el resultado de las becas en España para sacar semejante exabrupto. Bueno, se lo había gastado, había tenido viajes, había estado en universidades internacionales, tal. Le miré la estructura de ingresos familiares, que para mí era fácil de comprobar, porque su padre tenía una escala en la administración muy parecida a la del mío. El mío es ingeniero del Estado, el suyo era inspector de trabajo. Bueno, tú le mirabas la estructura, había vivido muy bien. Había vivido muy bien, pero había vivido sobre todo de engañar a la gente diciéndole, yo vengo de Vallecas, yo he vivido muy mal. Había tenido una vivienda oficial, una vivienda de protección oficial que no le correspondía, que la tiene chalaneada a través de una tía, posteriormente se la quedó su madre se marchó. O sea, una jeta, perdón por la expresión, una cara dura de haberte quedado una persona que iba diciendo que él iba a conseguir viviendas para toda la gente que la necesitaba y estaba usurpando una vivienda de protección oficial. Por cierto, se hizo hacer la entrevista de Ana Rosa Quintana para demostrar lo pobre que era. ¿Os acordáis aquella?
Sí.
Creo que fue en las europeas, se la hizo hacer en aquel piso,
hay que tener una cara, pero sí, de hormigón.
Que si me acuerdo, fue de en hormigón. Esa entrevista donde dijo, los españoles no deben confiar de presidentes que se van a vivir a chalés a las afueras porque desconectan de la realidad. Realidad.
Yo, mira, la pobreza y el pasarlo mal es una cosa lo suficientemente seria. Gracias a Dios a mí no me ha tocado. Pero yo la gente que no le tiene respeto a esta historia, es decir, tú puedes haberlo pasado o no haberlo pasado, pero perderle el respeto significa ya es otra categoría. O sea, ya no solamente es que seas un inepto, como es Pedro Sánchez o es Pablo Iglesias. Ya no solamente es que seas un caradura y un mentiroso compulsivo, como son los dos. Ya es que eres mala persona. O sea, una persona que se ríe de otros y se aprovecha de su situación para medrar electoralmente. O sea, yo lo siento, es que moralmente estás incapacitado para cualquier cosa.
Y al final el resultado es que estamos viendo las colas de la gente sin comer.
Estamos viendo es una forma de hablar, ¿eh?
Estamos
porque,
empezando, a ver. Porque veréis la magnitud.
Yo en mi supermercado, todos los fines de semana están las
digo
los,
que lo estamos viendo, pero no en televisión.
Los bancos de alimentos, no, los bancos de alimentos y la gente echando los kilos de como, sí, si, sí. como siempre, sí, la sí. gente con la gente. Y estos están a por uvas cada uno en su realidad y en su historia y en su creerse que aquí todavía pueden llevar a cabo sus planes de tenernos a todos subvencionados y tal.
Mira, fijaos, yo vivo en un barrio madrileño que es muy Madrid, porque mezcla las clases, vamos, es Madrid, mezcla las clases sociales, etcétera, es el barrio de prosperidad, y hay familias de clase media alta, de clase media media y de clase media baja. Todas están aquí, apiñaditas. Y es un muy buen universo de la ciudad entera, por eso digo, ¿no? Yo en los últimos dos meses me he encontrado abuelas poniéndose en la puerta de los supermercados del barrio para pedirle a alguien, oye, ¿me puedes comprar un kilo de pollo? O con la dulzura y la amabilidad y la dignidad inabordable que tienen las supermadres, que son las abuelas. Me he encontrado jubilados ofreciéndote sus obras literarias, sus creaciones, mano en mano. Y esta misma semana, a un comercial que habían cerrado su empresa y como no tenían dinero, les habían dado el material para ver si lo podían saldar de esa manera. Y me iba vendiendo cascos por la calle. Y él me decía, detrás de la máscara, de la mascarilla, fíjate en qué vergüenza me veo haciendo esto, que te dan a decir, vamos a ver, es precisamente la vergüenza no reside en esto. La vergüenza no reside en esto. Tú no tienes la culpa, tus jefes no tienen la culpa de lo que ha sucedido. Lo último que faltaría sería encima que tuvieras que pasar vergüenza. Esto, ya digo, lo he visto en dos meses en mi barrio, que ya digo que no es un barrio degradado. Es un barrio de clase media, es un muy buen reflejo de lo que puede ser Madrid. Incluso en términos electorales, si te fijas, es muy fácil hacer una proyección de lo que es Madrid analizando cómo se vota en la Prospe. Fijaos, ¿no? Y luego, al tipejo que encarna a Pablo Iglesias se le tiene muy calado también en estos barrios. ¿Sabéis por qué? Porque es el típico, efectivamente, que recibe las subvenciones. Y los vecinos dicen, pero vamos a ver, o sea, yo no tengo donde caerme muerto y resulta que este que tiene todos los contactos está todo el día chupando su vecino. Efectivamente, bienvenido, esto es el estado del bienestar, amigo. Lo acabas de experimentar en tus carnes. Tu vecino, que vive infinitamente mejor que tú, porque tiene infinitos más contactos que tú, se lleva las rentas que los políticos predican que son para ti. Y, por supuesto, se ríe en tu cara. Eso es, así funciona.
Hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, @lanochededieter, la plataforma de Facebook que ha organizado Tamara con otras. Pues son ya 1.228 miembros. Hoy por ti, mañana por mí. Y la información del grupo, que es una breve reseña, dice lo siguiente. Grupo creado solo para ayudar a los demás. ¿Cómo? Mediante regalos de cosas que ya no utilizamos, ropa para los peques y no tan peques, juguetes, libros, material escolar o deportivo, muebles, en fin, todo aquello que ya no utilizamos y que pensamos que puede necesitar otra persona a la que podríamos ayudar mucho con nuestro regalo. ¿Qué podemos hacer mejor que ayudarnos entre nosotros con la situación que nos está tocando vivir? Hoy por ti y mañana por mí, que nunca se sabe. Y ahora,
Después de esto, entramos en el sarao político que han organizado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Decreto de alarma, 6 meses, solo una votación, la de hoy, y que ha sacado Pedro Sánchez con 194 votos a favor y 99 abstenciones, 53 en contra.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Encima no me pongas Navidades Tristes de Elvis Vizcaíno, porque entonces mira, lo mejor que puedo hacer es tomarme el Calm Plus. Me voy a meter tritófano en vena, porque si dice Mario Noya, y es verdad que ya se me empieza a hinchar a mí la vena del cuello, entonces ya no os puedo frenar a vosotros tres. Tritófano, aminoácidos, B3, B6, todo concentradito, de forma fácil, gracias a
Mundo Natural.
Tenemos ese momento de Salvadorilla. A ver cómo se lo explico yo otra vez a los oyentes, porque aunque lo repita mucho, cuesta. Hoy el gobierno ha presentado un decreto de estado de alarma que dura hasta el 9 de mayo. 192 días. 196, si contamos que está desde el domingo, 200 y pico para los madrileños que llevan ya el prólogo por delante. El decreto no lo ha presentado Sánchez. Ha sido el ministro Salvador Illa, porque Sánchez ha estado ahí y cuando ha terminado de hablar su ministro, este es el respeto y el espíritu de diálogo de Sánchez, se ha levantado, se ha metido las manos en los bolsillos literal y se ha ido. Bueno, pues Illa ha dicho que dura 6 meses, eso no se cambia, que solo se vota una vez, y que es lo que hay, que o votas esto o eres la ultraderecha. El Partido Popular, Pablo Casado, ha hecho una crítica, la verdad es que bastante contundente y descriptiva de lo que es la situación. Ilegal por la duración, ilegal porque en el estado de alarma dejes el mando único en 17 mandos. Y luego Inés Arrimadas ha hecho también una crítica muy dura, en las formas y en el fondo, porque le ha dicho a ella que si no tiene vergüenza de presentar esto. Pero luego el PP se ha abstenido y Ciudadanos ha votado a favor. Y antes de preguntaros por vuestra opinión de estas dos decisiones políticas, quiero que escuchéis a Salvador Illa, que es el que se supone no entra en guerras partidistas, no mete pullas, hay respeto institucional, no describe al adversario de ninguna forma que sea peyorativa. Bueno, pues este es Salvador Illa.
Vemos con estupor que esto se ha convertido en unas primarias de la derecha, entre usted y el señor Abascal. Pili y mili, pili y mili. Este era y debe seguir siendo un debate sanitario constructivo. Con su intervención creo que
silencio, por favor.
Con su intervención creo, señor Casado, que ha logrado convertirlo en otra cosa.
A ver, ¿qué os parece lo que ha pasado hoy en el Congreso?
Aparte de la generación pilimili, yo creo que si le preguntamos aquí a la gente, mira la cara de la compañera.
Lucía Guadalupe, ¿tú sabes quién es pilimili?
Ni puñetera idea de quién era pilimili.
Pues, Marta Cotarelo sí lo sabe.
Sí, bueno, porque se lo ha mirado esta tarde.
Sí, pero no reveles mi edad. Pero,
y tú tampoco.
Y si decimos...
Y tú tampoco.
Que sí, hombre,
por favor, sí. Pilimili. Pero si teníais 2 años o estabais en el cupo.
Pero no suena el dicho.
vamos, en el cubo.
Y si decimos illa, no ni test ni mascarilla, que ese sí que os suena.
Vamos
no,
a ver.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver, un segundo para que la gente se quede con el dato. Porque hay algunos que, aunque no nacimos cuando la gran familia, nos gusta el cine español, sobre todo cuando estaba bien
¿Cómo
hecho.
Se llama la película? Como dos gotas de agua.
Claro. Y eran dos gemelas, una claro, Pili y otra Mili. Exacto. Que era, en fin, película mítica. Pero
de
vamos.
De la época de Marisol y todo eso.
Sí, pero además yo creo que estás en blanco y negro, ¿eh? Bueno, pero no lo sé, no nos perdamos, ya me has sacado del tema. Carmen, coméntame lo que ha pasado en el Congreso, sobre todo por la parte de la abstención y el voto a favor de Ciudadanos.
Pues mira, yo he estado esta tarde intentando que alguien me explicara, y lo han intentado, del Partido Popular, lo de la abstención, pero no lo he entendido. No lo he entendido porque ellos te dicen, bueno, es que claro, es para que haya una armadura jurídica y no sé qué, pero no. O sea, si tú, como muy bien ha explicado, porque la verdad es que lo ha explicado muy bien, jurídicamente, técnicamente, ha sacado a González, que es verdad que dijo el otro día que las comunidades autónomas no están para tomar esas responsabilidades, que es el gobierno, como muy bien dice la Constitución, y hemos repetido aquí 80 veces las leyes y todo. Entonces, no me convence, no me cuadra. Yo hoy, después de escuchar a Casado, creía que iba a cambiar. No solo me ha sorprendido que saliera Casado, porque anoche os escuché que iba a salir Cuca Gamarra.
Ha habido rectificación.
Entonces, cuando
en el
ha salido
momento,
Casado,
aprovechando, dice por alusiones.
Claro, pero
lo ha explicado.
Pero cuando ha salido Casado y ha dicho lo que ha dicho, digo, Tate, también van a cambiar el voto. Digo, ya no se abstiene y no. Entonces, bueno, ya lo de Ciudadanos ya no he querido ni entenderlo, porque eso lo entiendo menos todavía. Lo que ha pasado hoy en el Congreso es una burla a la democracia, a todos los ciudadanos, porque cuando dices, están faltando el respeto, Sánchez ha faltado el respeto a los diputados. No, los diputados nos representan a los ciudadanos. Se han burlado de toda España, se han burlado de la Constitución, de todos nuestros derechos, y es muy grave y muy preocupante lo que ha pasado hoy en el Congreso. Y yo, en esta ocasión, me siento decepcionada porque yo creía que Casado iba a votar que no.
Vamos a ver, la explicación que ha dado el PP, que es la de que querían generar un espacio de unos 2 meses para que se pudiera tramitar precisamente la reforma legal que evitase que tuvieses que tirar de los estados de alarma para poder regular este tipo de situaciones. Claro, ¿cuál es el problema? Eso se lo prometió en mayo, Carmen Calvo, en mayo, al Partido Popular. Hombre, digo yo que si de mayo aquí no lo han querido hacer, no es porque no hayan tenido tiempo, sino básicamente porque no les ha dado la santísima gana. ¿Por qué? Porque lo que quieren es este tipo de cuestiones. Quieren tener una dictadura de 6 meses. O sea, yo el argumento del Partido Popular lo puedes entender, no lo puedes entender, yo no lo comparto. Es decir, yo creo que es más que evidente qué es lo que quiere hacer esta gente y quiere vulnerar, porque lo está haciendo en todas las instituciones, las bases democráticas. Lo han hecho en la Fiscalía, con Dolores Delgado, que se ha encargado, por cierto, de parar las querellas por el COVID. De dejar frustrada a toda la gente que ha visto cómo morían sus familiares. De dejar frustrada a la gente, sanitarios, etcétera, que pedían una mascarilla para poder seguir atendiendo. Policías, guardias civiles, ejército, que han tenido que estar moviendo cadáveres en el caso del ejército, que han tenido que estar atendiendo en las residencias, que han tenido que estar atendiendo en todas partes, haciendo controles la policía y guardia civil sin los mecanismos de protección. Bueno, pues todo eso se ha encargado la fiscal general Dolores Delgado, la pareja de Baltasar Garzón, se ha encargado de pararlo. Vale, lo han hecho en la fiscalía, están haciendo el asalto a la justicia. Lo han hecho con la abogacía del Estado, lo han hecho con todas las instituciones, lo han hecho con ataques al Banco de España, lo han hecho en todas. ¿Qué nos hacía pensar que no iban a querer ese tipo de dictadura en el caso del Parlamento? Pues claro que lo quieren. Lo están haciendo con la monarquía, lo están haciendo con todo. Por lo tanto, yo sinceramente creo que la abstención no tocaba. Puedo entender el argumento, vamos a demostrar que realmente no quieren. Bueno, de verdad, ya estaba más que demostrado. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es el resultado final. O sea, este señor acaba de implantar una dictadura de 6 meses. Porque ni siquiera me vale la explicación suya, ni me vale la pelea que hoy ha habido en el Congreso de no, pero que pase a dar explicaciones. Que pase a dar explicaciones su tía, la del pueblo.
Pero vamos
en
a
el
ver.
Parlamento no se dan explicaciones. Se pasan controles. Y la única forma de que el control sea eficaz es que se vote.
Pero si hoy que se votaba, Pedro Sánchez se ha alargado.
Yeah.
O sea, imaginaos el día que no se vote.
Y encantaos porque va a venir cada 2 meses.
Dice, bueno.
Encantaos porque va a ir cada 2 meses.
Hemos arrancado que el presidente, pero.
Bueno, vaya 2 meses.
Pero por favor, esto parece cada vez más el despotismo ilustrado.
Esto Maduro,
oh, qué
hombre,
bueno.
Maduro.
A ver, no ya.
Hombre, el despotismo ilustrado, y está Adriana Lastra de por medio, o Carmen Calvo, con la del Dixit. Madre mía, es que
Dixit.
No, es que no vale reírse. Dictadura constitucional es un artículo que hemos publicado en Libertad Digital hace unos minutos, de Miquel Buesa, y que recomiendo encarecidamente, porque sigue la línea argumental que estaba desarrollando Carlos Cuesta. Quizá yo incluso pondría en duda lo de dictadura constitucional, porque se están pasando por el arco del triunfo la Constitución, que es muy clara a la hora de tasar las maneras en que se puede dictar un estado de alarma, ¿no? Pero lo verdaderamente peligroso es en manos de quién está el gobierno. En el gobierno hay gente que ha declarado, o sea, que tiene por objetivo desmontar el régimen en el que no creen. Que es que no es que lo diga Carlos Cuesta, que les tiene manía. Que es que no es que lo diga Federico Jiménez Los Santos, que les tiene manía. Que no, que es que son ellos. Ellos han dicho que este sistema está podrido. Que este sistema es inherentemente corrupto. Es más, es el franquismo por otros medios. Y vienen a derribarlo. A ver quién se va a engañar aquí. Pero es que encima, además, pones en manos de... pones la justicia en manos, lo acabas de decir, Baltasar Garzón está aquí detrás. Baltasar Garzón, el condenado Garzón. El condenado Garzón. El condenado, además, por uno de los delitos más indignos que puede cometer un juez. Es tan grave dejar en manos de gente que no merece ser presidenta ni de una comunidad de vecinos poderes tan extraordinarios, es tan grave, que no es que, no, aquí no toca ni siquiera decir, comprendo la posición del Partido Popular, yo no. Pues el Partido Popular viene diciendo también lo mismo. Oigan, que estos son un peligro. ¿Cómo se les ocurre? Que ¿han visto ustedes lo que hicieron en Venezuela? Claro, por eso mismo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué te abstienes? ¿Pero estás loco? ¿Estás loco? O sea, ¿estás negando, de hecho, tu propio discurso? ¿No te das cuenta de que te estás suicidando? Es gravísimo, lo digo, es gravísimo. Al punto de que, ¿os acordáis cuando Rajoy, por fin, interviene en la administración regional catalana? ¿Sabéis qué condición le pusieron? Ciudadanos y PSOE. Oye, esto es gravísimo. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Esto es una herramienta que da la Constitución, pero para casos tan graves como el que estamos viendo. Es decir, hay gente que se está alzando contra el orden constitucional. Pero bueno, vamos a intentar. Oye, es que esto hay que utilizarlo el menor tiempo posible. Es más, le dijeron, hazlo, pero para convocar elecciones. Tremendísimo error. Bueno, pues en esa situación, ellos mismos vieron el peligro que tendría ese poder en manos equivocadas. A Rajoy le podemos decir cualquier cosa, pero no es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es infinitamente peor. Y a Sánchez, bueno, si queréis, vosotros le salváis la cara, yo no.
Pero Mario, es que tienes a todos los medios de la izquierda buscándole el... Pero es que, claro, resulta que si, digo, por lo de que el estado de alarma dure 6 meses. No, pero es que hay juristas, que yo he oído a uno el otro día, que me ha dicho a mí que no está claro, que la Constitución no está claro, el artículo es un pues laxo, y entonces te leen el artículo y no, y sale otro, ¿no? Pues yo oí hace poco a un jurista también que dijo que, y entonces claro, crean esa especie de colchón, ¿no? Que es lo que al final a la gente le llega, y entonces es, no, pero bueno, sí se puede, porque exactamente no
claro,
dice
claro,
la Constitución,
Carmen, pero para disipar,
que cada 15 días, no sé qué, entonces aquí estás desgañitándote, pues eso, cuatro.
Claro,
pues, para que la gente entienda lo que está pasando.
Para disipar esa nebulosa que te están vendiendo en otro sitio...
Pero así
no ayuda. Vale, perfecto. En la mayoría, si quieres, mediática, no ayuda el que tú no votes en contra.
Porque, Dieter, pero...
porque sí que sí, pues sí estamos, porque en eso estamos de acuerdo.
Es que la intervención que hemos resumido de Pablo Casado ha sido tan brillante para explicar lo ilegal de este decreto de alarma, que si luego te abstienes, porque además, si el PP hubiera votado en contra, ponte que diga, es que... Mira, te lo voy a explicar así a ti, Dieter, en privado. Es que si votamos en contra y cae, es que las comunidades autónomas no se ven perdidas legal. Y tal. El voto del Partido Popular hoy, el voto del Partido Popular hoy tenía que ir ligado a lo que digas. Si no, no digas
sobre
que es una
todo
cosa
porque
ilegal.
Luego estamos viendo que cada comunidad autónoma sí que resulta que puede hacer lo que cree conveniente para su comunidad autónoma.
Además,
porque hoy ha salido Díaz Ayuso,
claro,
y ha dicho, espera un momento, y ha dicho, pues los puentes, y primero le han dicho que no, y luego resulta que le han dicho que sí. O sea, que se puede hacer lo que la comunidad autónoma diga que quiere hacer.
Que además te digo otra cosa, y lo que se estaba votando hoy es la prórroga. El decreto de alarma del pasado domingo le da 15 días al gobierno, que lo marca la Constitución, que solo se quedaron en poner fecha. Ahí en qué momento que no pusieron fecha también a la prórroga. Porque claro, el que redactó aquello dijo, hombre, si el decreto de alarma tiene que durar 15 días,
la prórroga será por lo mismo.
La prórroga no va a poder durar 5 meses y medio.
O es que desaparece la excepcionalidad. Que es que es ridícula.
Claro, pues debieron haberlo puesto, porque no pensaron en que iba a llegar Pedro Sánchez.
Ojo, es que precisamente por lo que ha dicho Carmen, que hay algún estupendo de la vida que va diciendo que no son así las cosas.
No. Desgraciadamente claro, muchos.
Claro, pero por eso el otro día arrancamos el editorial de Libertad Digital de una manera que es no es usual, y es citando literalmente el artículo 116.2 de la Constitución, que dice así. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días. Dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Es más, no solo te da esos 15 primeros días, sino que te está comentando en el texto clarísimamente que es una medida tan excepcional que incluso te pauta el sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.
Mario, pero que hay...
¿Cómo se te ocurre? ¿Que hay puedes más... estar 6 meses así?
Mario, pero que es que además hay más violaciones, porque la ley orgánica te exige además que determines qué contenido tiene. ¿Cuál claro, es el exacto, contenido? ¿Cuál exacto. es el contenido? ¿Barra libre, haré lo que me dé la santa gana? ¿Ese es el contenido que se ha introducido aquí?
Sí, se lo ha dicho bien Inés Arrimadas a Salvadorilla. Dice, pero ¿cómo puede venir usted, ministro de Sanidad, a presentar un decreto de un estado de alarma que no es solo una cuestión sanitaria, que está la parte jurídica, la parte de interior, la parte económica, la parte sanitaria, la parte de todo, que confluyen una persona... El primer ministro o presidente del gobierno en el caso de España. Tengo que hacer una parada aquí, pero con una noticia también de última hora, y es que se confirma que la Comunidad de Madrid adelanta el cierre perimetral a esta medianoche. Desde esta medianoche, ¿verdad, Lucía?
Sí, está ya publicado en el boletín.
Desde esta medianoche no se puede salir de Madrid. Si había gente que había pensado, bueno, salgo a las 12, después de... mientras voy escuchando el primer palo...
Que manda narices, que haya gente que diga, ¿a qué hora tal? Para ver si me puedo ir una hora antes o tal, que hay
bueno,
mucha,
pues,
¿eh?
Pues no se puede hacer, de todas formas, no se puede hacer, es una forma de hablar equivocada, no se puede hacer. Porque aquí nos llevan diciendo estados de alarma, confinamientos y demás, y luego pasa uno por las carreteras. Como ha dicho Fernández Vara, que también lo vamos a escuchar ahora, dice, ¿perimetrar Extremadura? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahora entramos en el caos, la confusión, el collage de medidas que hay, pero antes un consejo para nuestros sufridos oyentes, Lucía.
La edad y el sobrepeso, Dieter, son las principales causas de las lesiones y dolores articulares que afectan nuestra calidad de vida. En Clínicas CRES ofrecen tratamientos muy vanguardistas en regeneración de problemas articulares a base de tus propias células madre y factores de crecimiento para que te olvides de los dolores de espalda, rodilla y otras lesiones sin pasar por el quirófano ni largas convalecencias. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del coronavirus y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450041.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
10, 0, 1, 0. 465, 4, 6, 5. 688, 6, 8, 8.
olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry.
Pues al final son 13 comunidades autónomas las que están cerradas para que la gente no vaya ni salga, no solo en este puente, sino en la mayoría, hasta el puente que viene. Por ejemplo, en Asturias no hay fecha límite y en Madrid los festivos. Solo desde la medianoche de hoy hasta que termine el día festivo, que es el lunes, y se vuelve a poder salir y entrar de la comunidad, pero se vuelve a cerrar para el siguiente puente. ¿Cómo está abordando este asunto la prensa ahora mismo en Internet, Lucía?
Nuestro periódico Libertad Digital en portada titula Ayuso ordena el cierre de Madrid durante el puente de Todos los Santos y el de la Almudena. El titular del Mundo: el gobierno permite a Madrid cerrar en el puente de Todos los Santos, e importante matiz de las restricciones, Madrid cierra desde esta medianoche hasta el 2 de noviembre. El País utiliza el verbo permite, el gobierno permite a Ayuso cerrar Madrid solo durante el puente. El diario ABC en portada: el gobierno autoriza a Ayuso a cerrar la Comunidad de Madrid solo durante los dos puentes. La Razón: Moncloa acepta el criterio de Ayuso, Madrid solo cerrará en los puentes. La presidenta madrileña consigue imponer su propuesta de medidas quirúrgicas. La región se confinará perimetralmente desde mañana 30 de octubre al 2 de noviembre y después del 7 al 9 de noviembre. Y OK Diario titula: Ayuso vence a Sánchez, el gobierno autoriza que Madrid solo cierre los puentes.
Que además contáis que es que el ministro de Sanidad les dijo ayer que ningún problema, y hoy, sin embargo, Carmen Calvo decía esto por la mañana.
No se va a modificar el decreto. Absolutamente no se va a modificar el decreto. Primero, porque estamos en este momento en su debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo que de manera a veces calculada, para crear mucha más confusión. Este no fue el acuerdo al que parece que llegaron ayer con otras dos comunidades autónomas, pero parece que esta es la manera en la que tiene de comportarse políticamente en un momento donde lo que tenemos que hacer es tomar decisiones, como está tomando todo el mundo, para proteger a la ciudadanía.
Y ya reconoció al consejero de Sanidad de Madrid que el confinamiento solo en festivos será una buena medida, es lo que estáis publicando, Carlos. Y se ha producido, por esta cuestión, un momento bastante curioso en la rueda de prensa de Fernando Simón. Voy a necesitar el corte número 10, vizcaíno, y el corte número 11, porque Fernando Simón, que por cierto, hoy, lo digo porque los estamos guardando por si se cambia el discurso, por segunda vez consecutiva ha dicho que la mejoría de Madrid se está notando, que las medidas que se están tomando en Madrid están surgiendo efecto, que no puede decir que la situación es buena, porque en ningún sitio, excepto Canarias, la situación es buena, pero que Madrid está mejorando. Y de hecho, dijo en la última intervención que los datos, en este caso ya no se puede hablar de si hay retraso o no hay retraso, que los datos son los que son. Y hoy, porque yo todos los días todos los días Lucía Guadalupe me pone el informe encima de la mesa y dice, toma, los papeles de ella. Y estos son los papeles del Ministerio de Sanidad, en los que miro varios datos. Por ejemplo, miro ingresos en UCI, porcentaje de positividad por los test que se hacen,
El número de muertos, les voy a ser sincero, que en los datos del Ministerio de Sanidad, que los dan muertos en los últimos 7 días, no le presto mucha atención, no porque no me preocupen los muertos, sino porque, como son datos a 7 días, de pronto Madrid tiene un día, ponen 58 y al día siguiente ponen 110. Es decir, ahí hay retraso. Pero en la incidencia acumulada, que es el que el gobierno nos dijo que había que mirar, hoy, fíjense, miren, la incidencia acumulada media ha subido en España a 468 y ha subido en casi todas las comunidades o en muchas comunidades. En Madrid, que ayer era 430, que antes de ayer era 430, hoy es 420. Lo que significa que por encima de Madrid en incidencia acumulada están un montón y por debajo ya están las que son las que se ha dicho hasta ahora que estaban mejor. Canarias, que es un paraíso ahora mismo, con 78 de incidencia acumulada, y luego Baleares con 195 y Andalucía por encima de Madrid, Aragón por encima de Madrid, Asturias por debajo, pero ya en 375, Cantabria por debajo, pero ya en 341, Castilla-La Mancha por encima, Castilla y León muy por encima, Cataluña muy por encima con 680, Ceuta ni les cuento cómo está. La Comunidad Valenciana, 218, es de las que mejor están y así está la situación ahora mismo. Pues bueno, en la rueda de prensa de Fernando Simón, Fernando Simón ha empezado hablando, porque claro, le han preguntado Madrid, 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 y ha empezado hablando de que los confinamientos de pocos días no le gustan.
Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Creo que en la situación en la que estamos se tiene siempre que intentar dar un paso grande con cualquier medida de control que hagamos. Dar pasos tímidos no es probablemente la forma que más impacto vamos a tener con las medidas que se proponen. Pero tampoco voy a entrar yo en discusión si una medida, aunque tenga un impacto menor, hay que modificarla mucho o poco.
¿Qué ha pasado, Carmen, Carlos, Mario? ¿Qué ha pasado?
Es que da igual. Sí,
es como Zores, pero en versión tétrica. Es que
yo os lo explico.
Poca, mucha, no tengo certezas.
Uno o alguno.
Sí, entonces, ¿para qué sale? Joder, si no tiene certezas, ¿para qué queremos escucharle?
¿Qué ha ocurrido? Pues que después de decir que los confinamientos cortos, los confinamientos tímidos, no le gustan, ha saltado la noticia. El Ministerio de Sanidad dice que avala lo que está haciendo Madrid con un confinamiento de días. Y entonces le han preguntado a Fernando Simón, escuchad.
Bueno, en primer lugar me gustaría, si nos puede confirmar lo que estamos conociendo en estos momentos, que parece que la Comunidad de Madrid dice que el gobierno le ha autorizado esos confinamientos solo los fines de semana. ¿Cuál sería la fórmula que se va a aplicar? Y por sus palabras, conocer su opinión, ahondar en ella, porque parecía que no estaba muy de acuerdo con este hecho. En tanto en cuanto es más útil confinamientos más largos. ¿Eso significa que estaría discrepando con la opinión del ministro en este sentido?
Si discrepo o no con el ministro, en absoluto. Acabo de decir hace un momento que un confinamiento de menos días tiene menos efecto, pero tiene efecto. Un confinamiento de 7 días tiene más. Pero voy a decir otra cosa, que espero que no confundan con una discrepancia con el ministro. Si confinamos 3 meses, el efecto será mucho mayor.
A ver si me va a echar.
Hoy. Una discrepancia con el ministro, por favor.
¿Os acordáis de la?
Están buscando medidas adecuadas.
¿Os acordáis de la mítica frase de López Vázquez? Un esclavo, un siervo, un servidor. ¿Pero qué? Este es un científico, pero ¿dónde lo han sacado? ¿Este que es del Club de la Comedia o de qué va esta película?
Mira, otra para los que sois, no sois de mi generación, pero hay uno que es de mi generación en Twitter que dice: este es el científico del Quimicefa.
De Quimicefa.
Que en mi época no se llamaba Quimicefa.
Hombre, porque sí que es de mi época. Esa es de la de Carlos, Mario, Isaac y...
Sí, que lo reconozco.
Solo una cosa, ojalá. Mira, hay un dato. Si la gente pone en internet, pone informe coronavirus Comunidad de Madrid diario.
¿vale? Le va a salir el informe donde se están dando los microdatos. Es decir, no la incidencia acumulada, sé que la incidencia acumulada es muy importante porque es la que te marca tendencia, pero también es bueno ver el número diario de contagios. Si la gente se descarga ese informe cada día, que lo tiene disponible, verá la curva de lo que ha pasado con Isabel Díaz Ayuso. El día 17, 18, 19 de septiembre, esos días, se llegó a alcanzar los 6.000 casos. En estos momentos estamos en 1.000 y pico casos. Repito, ha caído en contagios por día de 6.000 y pico a 1.000 y pico. Se ve la curva perfectamente. Se ve la curva perfectamente. Desde esos días, 17, 18, 19 de septiembre, no ha dejado de caer esa curva. Esto es una tomadura de pelo. Vamos a ver. En Madrid, con esas cifras, cada día se producen un 0,02% de contagios sobre la población. ¿Vale? Es decir, todo el resto del porcentaje es potencialmente contagiable. ¿Me quieres explicar alguno de estos lumbreros? El perimetral, la famosa restricción de movilidad perimetral, el cierre, el confinamiento perimetral. ¿Para qué vale que tú no puedas irte hacia un lado si tienes el 99 y pico% de posibles contagiados hacia adentro? No sirve para nada. Sirve ir a por el enfermo y aislar al enfermo. Y eso se hace con cribados de test, no con tonterías de ahora te impido que vayas hacia arriba. Pero puedo contagiar hacia abajo.
Pide la palabra un amigo tuyo, Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura.
En primer lugar, los técnicos de salud pública no nos lo han recomendado. Pero es que además de todo esto, yo creo que se puede cerrar un país, porque tiene fronteras, porque tiene puertos, porque tiene aeropuertos. Pero no se puede cerrar lo que está solo en los mapas, no en el territorio. Nosotros no tenemos límites en el territorio, los límites están en los mapas. Y entendemos que el problema de los contagios que estamos teniendo estas semanas atrás no viene de unas comunidades a otras, viene porque nos estamos contagiando nosotros a nosotros mismos. O sea, quitemos esa sensación de falsa seguridad que se puede tener porque creas que cerrando tu región ya estás tranquilito. No, tranquilito no. Hay que estar, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben estar patrullando las calles para hacer posible que se cumpla la restricción a la movilidad que está establecida.
Dicho lo cual, y por añadir, no sé si una nota discordante a lo que podéis pensar vosotros, tienes toda la razón en lo que has dicho, Carlos, pero te tengo que decir que otra vez la gestión a la hora de explicar las medidas por parte de la Comunidad de Madrid es bastante mejorable, ¿eh?
Que puede ser.
Bastante mejorable. Sí, la rueda de prensa de ayer no fue de lo más afortunado. Si vas a montar una rueda de prensa con otros dos presidentes de comunidades autónomas para tomar medidas conjuntas, se supone que era para dar una señal de coordinación o demás. Y luego, si no estás coordinada, tener las cosas claras que vas a decir. E informar al ciudadano lo antes posible para que no te contagies de la confusión. Que sé que es difícil para todas las comunidades autónomas, para todas, las socialistas, las del PP, las otras, por las reglas del juego y el árbitro que tienen. Pero yo creo que se pueden hacer mejor las cosas. Mario.
Pues fijaos, el otro día publicamos un artículo del subdirector de Libertad Digital, de Daniel Rodríguez Herrera, que se titulaba ¿Por qué el estado de alarma ha sido contraproducente? Y era muy interesante, porque decía que Salvador Illa y su escudero habían hecho una maniobra que, bueno, si te pones a pensar mal, era para apuntarse el tanto de la mejora que iba a experimentar Madrid, pero como son tan malos, incluso eso lo iban a estropear. Y entonces daba la razón de peso para sostener este argumento, ¿no? Que venía en el título, ¿no? Porque el estado de alarma ha sido contraproducente. Bien, cuando la Comunidad de Madrid decide aislar por zonas sanitarias, lo que comenta, por ejemplo, el presidente de Extremadura, se sostiene menos. Como son zonas más reducidas, sí puedes controlar mucho más la movilidad en unos sitios donde son más pequeños, ¿no? Y donde sí que es más fácil incluso ver cómo se comporta el coronavirus, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Viene el gobierno y deshace en la práctica esa medida, generando un estado de alarma que extiende esa prohibición a toda Madrid. ¿Qué sucede? Los que viven en esas zonas dicen, ah, bueno, entonces ya me puedo mover por toda la capital. Y echas abajo precisamente ese sistema de cercado del coronavirus en zonas bien pequeñas, para más vigilar por dónde se va moviendo, cómo se está comportando y cómo se puede atajar. Pero, con lo cual, lo que estabas ganando lo pierdes.
Perdóname que te pare ahí, porque ese fue el estado de alarma igual que he dicho una cosa de la gestión de la comunicación de la Comunidad de Madrid, diré otras dos. Ese estado de alarma en el que le prohibieron a Madrid hacer eso, es el estado de alarma ad hoc para Madrid, que es, te pongo un estado de alarma y yo te digo lo que no puedes hacer.
Cuando, pero es que además destroza tus medidas, que
exacto,
es lo peor.
Cuando acaba de poner el nuevo estado de alarma y ya tiene que meterse con otras comunidades, el gobierno dice, el estado de alarma que le acabo de poner a Madrid y que le dije, te destrozo tus medidas y yo te impongo, ese no. Aquí va a haber otro nuevo y por eso la Comunidad de Madrid y otras comunidades pueden hacer esos confinamientos selectivos quirúrgicos dentro de su propia comunidad, que por cierto en Andalucía han dicho no vamos a dejar entrar y salir de la comunidad, pero además hay provincias dentro de la comunidad como pueden ser Jaén o Granada a las que les vamos a cerrar. Y igual que he criticado antes, lo que yo creo ha sido que además a lo mejor es por un exceso de Isabel Díaz Ayuso, que tiene que estar ella haciendo de portavoz de su gobierno.
Como se lo deje al otro.
Porque además Aguado. Ignacio Aguado le está haciendo la competencia desleal que no le hacen otros dirigentes de Ciudadanos a su presidente. No habrán visto a Igea, al de Murcia, a Marín en Andalucía hacer lo que está haciendo Aguado en Madrid. Pero bueno, a lo mejor debe limitar más su exposición pública. Pero yo digo, ahora mismo la noticia es Galicia, Extremadura y las islas, los únicos territorios que siguen abiertos. ¿Hay alguna campaña en internet llamando irresponsable, genocida a Vara, a Feijóo, a Armengol, la Nuit o a el presidente Canal? ¿Hay alguna? ¿Alguna? No. Lo ven y dicen, oye, pues a lo mejor es que en Galicia, en Extremadura, les va mejor así. Les voy a recordar una cosa, y es que la incidencia acumulada de Galicia hoy es 269. Es una de las comunidades que dentro de lo malo mejor están. Pero la incidencia acumulada de Extremadura es 492. 492, ¿eh? 492, que con 500 era cuando te montaban el estado de alarma. La de Madrid, 420.
Mira la de Aragón, gobierno socialista, que está disparada. Mira la de Navarra, que está disparada.
Sí, no, pero me refiero
a la de La Rioja, que está disparada.
Me refiero a las cuatro comunidades que han decidido no cerrar por el puente.
Pero que me refiero que todos recordaremos cuando Madrid estaba rondando los 500, la campaña de acoso que hubo. Oiga, ¿y contra Aragón, que está en 800 y pico?
Estaba en 1000 casi.
Con Navarra, que está en 1100 y pico. Con La Rioja, que está en 700 y pico, me parece. Ahí no, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, qué casualidad. ¿Quién gobierna? El PSOE. Ya, bien.
Yo voy a hacer una pregunta.
Acabásemos.
Han abierto un corredor seguro, ¿no?, para que vengan a Canarias británicos y alemanes. Muy bien. ¿Y qué hacen en el aeropuerto? Que vengan con una PCR, ¿verdad?
Sí.
Entonces, se supone que es importante para que sea seguro que traigan un PCR.
Es importante, Carmen, para el gobierno de Canarias, que es el que ha tomado la decisión, pero, en contra del gobierno de España.
Pero por eso no me hagan la tarde. Es que lo que yo digo es, si para que un lugar sea seguro, como han hecho los alemanes, los italianos y todos, tienes que llevar una PCR, y entonces, y Canarias, para ser seguro, lo está pidiendo, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía Barajas no sea obligatorio en Barajas, en el Prat, en donde sea?
En Atocha, en Chamartín.
Por supuesto, en Atocha. Bueno, hoy un compañero ha puesto una foto de que se iba para Andalucía. Estaba el AVE petao.
Mira, hay incluso otro dato, porque los datos del Ministerio de Sanidad te muestran la incidencia acumulada en 14 días y en 7. Claro, los 7 forman parte de esos 14 y te muestran, si la segunda cifra, la de los 7, es mayor, cuidado porque estás en aumento. Si es menor, lo estás reduciendo. Cuando miras la de Madrid, la segunda mitad de esos 14 días es más baja, ergo se está reduciendo, ¿vale? Cuando nos vamos a Aragón, del cual no se dice absolutamente nada, fíjate, había dicho yo 800 y pico, está en 940.
No, 900,
pero si
no,
te vas...
No, está en 984.
¿Mil?
Yo tenía aquí 940.
No, bueno. Mira, es que es el papel del Ministerio de Sanidad, de 984 hoy. Y...
hoy es 28. pues ya no sé ni en qué día estoy.
29.
Hoy es 29, hoy, sí, hoy es 29. Pues tienes razón.
Y, es, fíjate, lo que estás diciendo tú, claro, es que con la incidencia acumulada en 7 días, mañana son 1.000.
Exacto.
Porque son 497. O sea, pero
el segundo
te voy a decir una
tramo
cosa.
Es mayor.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que como se puso en duda, ya no lo ponen en duda Fernando Simón, que como había retrasos en el tema de los test y demás, no se podía saber. Por eso me parece más útil el de 14 días, porque a lo mejor en 7 días dices, oye, en 7 días la cosa fluctúa. Pero es que me llevo viendo estos papeles en el último mes. Y en el último mes se ve cuál es la tendencia. Pero lo que tenemos hoy es un despropósito, que esto no parece
general.
Un país. Es que,
exacto,
no, es que de verdad no parece un país.
No es un país.
O sea, parece otra cosa, Carmen, porque además el tamaño de España comparado, o sea, ¿qué sería de nosotros si fuéramos Estados Unidos? Pero el tamaño de España es el que es. Y hoy ver esto, yo de verdad no sé cómo en Europa no nos dicen algo.
Mira, en Alemania, solo una cosa. Bueno, sí. Vale.
Dime, Carmen.
No, sí, solamente un apunte de que no somos un país. Ayer, que contó muy bien Dieter y en tiempo y forma qué habían hecho los alemanes, algunos presidentes de Länder dijeron, oye, que yo soy más federalista, porque había alguno como tonteando, ¿no? Un poco, pues aquí, ¿no? Pero yo tal, yo cual. Bueno, los juntó a todos, ¿eh? Y alguno, ya el de Baviera, que es más, dijo él mismo, yo soy más federalista que ninguno de los que estáis aquí, y aquí hay que hacer todos lo mismo y todos a una. Y entonces se hizo lo que dice, pero no es porque dicen lo que dice Merkel, no es Merkel la que lo dice. A Merkel, sus expertos, que es así que los tiene, le dicen una cosa, Merkel lo asume, porque es así, lo traslada, y luego la gente responde, que eso también es importante. O sea, si tú ahora le dices a un bávaro que no puede ir al estado de al lado, porque además, ¿para qué va a ir si los hoteles están cerrados? No va. Que eso también son distintos y no se juntan y son muy raros, perdona Dieter, y no se besan y todas esas cosas. Yo llegaba allí, me ponía a besar a todo el mundo y me dijo, mamá, que aquí no se besa a nadie. Bueno, vale, pues no beso. Entonces, pero lo importante es que funcionan como un país, o sea, allí le reúne a los de los Länder y no sé, y sí, tienen sus cosas, sus diferencias, pero al final es un país. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque saben que los datos que están manejando no son discutibles. Hay claro, un criterio, no como aquí que un día te dicen una cosa y otro día otra, no, hay un criterio. Entonces, por eso quería explicar la diferencia entre un país y la esta España.
Y lo que tenemos nosotros.
Pero fijaos, es que que estábamos hablando de qué dirán en Europa. Bueno, es que no sé si habéis leído hoy en el Financial Times, llevaban una noticia demoledora, ¿no? Era, los científicos advierten de una nueva variante del coronavirus que se está extendiendo por Europa. Y subtítulo era, la mutación genética se originó en España y fue transmitida por veraneantes de vuelta, según una investigación que se ha hecho. Demoledor es poco esto. ¿Por qué? Porque, coño, es que vamos a ver. Cuando en Europa digan, estos tíos tienen uno de los aeropuertos más importantes del mundo y no chequean a nadie, si se encuentran luego con informaciones de estas, como decía Cristian Campos hoy en Twitter, nos va a costar la intemerata recuperar la confianza de los turistas. Porque encima ni siquiera vas a tener argumentos de defensa. O sea, como cale, que hemos sido el foco de la segunda oleada en Europa, a ver cómo lo desmontas si tú mismo no te has encargado de chequear los puntos neurálgicos de comunicación de tu país. Con Europa y con el resto del mundo. Es que esto es lo dramático. Se ha quedado afónica Ayuso pidiendo controles en Barajas. Afónica. Y encima le vacilaban en el gobierno central. Fijaos.
Bueno, pidió otra medida, Mario, que tenía todo el sentido y que contó con toda la oposición, que era la famosa cartilla COVID. O sea, si tú lo que tienes que identificar es al enfermo, porque el que contagia no es una calle, no es un coche, no es una ciudad, no es una comunidad autónoma, contagia a un enfermo. ¿Vale? Porque lo que se contagia es el virus, ¿vale? Bueno, pues lo que pedía ella era una cartilla de forma que todo el mundo, claro, eso exigía un cribado,
Eso exigía gastarse el dinero, en vez de en tonterías del Ministerio de Igualdad, gastártelo en cribados de test. Bueno, Madrid, ¿qué hizo? Comprar 5 millones de test de antígenos. Ha seguido comprando. Sigue, aparte de con los test de antígenos, sigue por encima claramente de la media en los test PCR, etcétera. Es decir, está haciendo un esfuerzo de cribado brutal. Es de las comunidades que ha hecho cribado pleno, a todos los profesores, de las poquísimas que ha hecho cribado pleno. Bueno, porque eso es lo que tienes que hacer, identificar el foco de contagio. No una ciudad, pero las ciudades contagian. Bueno, planteó aquello, la famosa cartilla COVID. Eso permitía identificar y seguir a la persona y mantenerle con determinados cribados periódicos de forma que supieras si se había contagiado o no se había contagiado. Eso te permite mantener la actividad económica con máxima seguridad. ¿Cuál fue el respaldo del gobierno central? Bombardearlo, atacarlo, eso es una barbaridad, lanzar toda la prensa de izquierdas. Yo, simplemente una cuestión de pura lógica, ¿vale? Una familia que es núcleo conviviente, por lo tanto, está claro que si se puede contagiar, se podrá contagiar lo mismo de viaje que estando en su casa, ¿no? Bueno, se mete en el coche y viaja, ¿vale? ¿Tiene algún riesgo adicional de contagio por salir de su comunidad? Que yo sepa, no. Vale, ahora planteemos el caso de que van a Barajas, ¿vale? Y se ponen todos en la cola, ¿vale? Y pasan todos, y uno se quita la mascarilla y el otro no. Y se sientan todos en el avión. Sé perfectamente que hay depuradores de aire, etcétera. Pero digo yo que estaremos todos de acuerdo en que se incrementa más el riesgo, ¿verdad? Este gobierno que nos dice que hay que cerrar perimetralmente las comunidades autónomas, ¿no pone los test PCR en los aeropuertos? De verdad, vamos a ver, que no hace falta ser científico para tener sentido común.
Cuando si estás de veras, diciendo que Canarias es segura porque hace PCRs.
Si de veras el gobierno central estuviese intentando proteger a la población, habría puesto los test PCR en entrada y en salida en el aeropuerto, ¿verdad? Porque de esa forma garantizas el control donde más posibilidad de contagio hay. Repito, alguien montándose en su coche y yéndose de la Comunidad de Madrid a otra comunidad, ¿dónde está el incremento de las posibilidades de contagio?
Cuando llegan a destino y se mezclan con otros.
Pero si van a estar aquí mezclados con todos los madrileños. Ya, y es el 0,02% de contagios por día. Ya.
Pero igual que los confinamientos quirúrgicos en distritos que tienen una tasa más elevada de contagios que otros, tienen sentido.
Porque lo acercas al foco de contagio.
Por supuesto, porque todo va por edificio, barrio, distrito, municipio, comunidad y país. Ese es el orden en el que tú tienes que ir tratando de acotar.
Exacto.
Porque al principio, si se te ha infectado el uñero, tienes que ir al dedo gordo. Luego, si se va extendiendo, tienes que ir por encima del tobillo. Luego, por encima de la rodilla. Y hay un momento en el que dicen, oye, la infección...
pero
esto
como
hay que
dejaste
ingresarlo.
Que el uñero se convirtiera,
claro,
en un problema de cadera, ya prácticamente,
claro. Luis del Pino dio una metáfora perfecta hace ya tiempo, yo creo que la colgó en Twitter. Dijo, ¿alguien ha probado a intentar calentar una habitación con la ventana abierta? Pues eso es Barajas, la ventana abierta.
Pero fijaos, y además es que tú, en esto hay momentos en el que tú tienes que utilizar símbolos y además hacer una política de imagen. Porque yo siempre he defendido la obligatoriedad, y en eso no coincido con Luis del Pino, es en lo poco en lo que no coincido cuando él habla de medidas y dice que lo de llevar mascarillas en espacios abiertos y tal, que es absurdo porque no frena ni nada. Yo eso lo defiendo porque es una forma de que el que está en la calle y vea y recuerde en la situación en la que estamos. Y si tienes que llevar la mascarilla obligatoria también en espacios públicos abiertos, es una forma de recordarte y concienciar. Pero ¿qué pasa si tú coges España y dices, un segundo, que para entrar en mi país hay que hacerse PCR y venir con ello? ¿Qué imagen estás dando? Ojo, que en España no quieren que les contagiemos de fuera. Si tú coges y dices, aquí... el que venga no hace falta PCR, pero si total, según estamos, ¿qué es lo que van a pensar? ¿Ahora qué imagen traslada Canarias a los alemanes y a los ingleses? ¿Qué imagen les traslada? Dice, a ver si vas a venir aquí, pero si vienes a nuestro paraíso, que son las Islas Canarias, tú tienes que venir pagando un
negativo de 48 horas.
Exacto.
Y si no lo traes, mira, vete allí y lo pagas. Que
exacto,
lo hacemos, pero
exacto,
pagando, que eso encima en Alemania te lo hacen gratis. Pero allí te lo traes.
¿Qué dicen
pagando
los turistas que quieran salir en la situación que están a Canarias? Dirán, ¡qué alivio!
Voy, claro.
¡Encantados! ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! Que vamos a ir a un sitio en el que deben estar bien... porque lo que no quieren es que los de fuera entremos y contagiemos.
Desde que es de cajón,
es que ahora solo faltaba que el virus chino se termine convirtiendo en la peste española 2.0.
Entonces, ese articulito del New York Times va con mucha mala baba, ¿eh?
Sí, pero no es el artículo, es el informe.
No, que si le doy la razón, sí. A Mario, pero yo ya lo de las campañitas estas, a ver si jorobamos a España.
Que sí, que eso por pero supuesto, pero es que...
Desgraciadamente está ahí.
Pero es
que lo sé.
Que la gente lo lee.
El informe, que es un informe que, por supuesto, han tardado algunos en publicarlo para volver a encalomarnos, como con la peste, que resulta que éramos los únicos que no estábamos en la Primera Guerra Mundial y como el resto hacía política de propaganda del silencio, aquí el único tonto fue España, que dijo, oye, que hay una enfermedad. ¡Ah, sois vosotros! Dice, pero si viene de vuestras trincheras, desgraciados. Bueno, pues ahora hay ese informe que dice que entró hoy en eso. Fernando Simón le han preguntado y ha dicho, mire, yo no me he enterado hoy, me he enterado hace 15 días de este informe. Dice que los temporeros de Lérida traían una mutación del virus y aquí luego lo expandieron los turistas que volvían a sus países de origen. Y ha dicho Fernando Simón, venían de algún lado los temporeros. No estaban en España, vinieron de otro país. Lo que pasa es que alguien ha cortado el origen en España, no a lo mejor de Francia, que podían venir ahí. Bueno, por cierto, que en la última media hora vamos a irnos a Francia, porque aquí sí que vivimos dentro de una política, de una película de ficción. Estamos en una política de ficción de virus y luego en una de terror. O sea, ¿en qué plazo de tiempo han decapitado a dos personas? Decapitado, que les han cortado la cabeza en Francia. El otro día un profesor, hoy una mujer en una iglesia en Niza, entre otras víctimas. Enseguida vamos a ir con este asunto.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de junio de 1922.
Y el número de la suerte, el...
El 4. 0, 4.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que puedas vivir en la casa de tus sueños? ¿O hasta el día en el que puedas leer montañas de libros? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra tu cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 y consigue un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Estás escuchando? Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's
talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Lucía, un consejo para nuestros oyentes y abordamos ese asunto tan duro que nos llega desde Francia.
El oído es frágil y merece los mejores cuidados. Audispray es un spray natural a base de agua de mar que limpiará tus oídos con total suavidad, eliminando el exceso de cerumen y previniendo la formación de tapones. Con su utilización regular, Audispray asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Y para eliminar los tapones, usa Audispray Ultra. Audispray es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias. Audispray.
Por si le faltaban cosas a Francia, además del confinamiento de todo el país que decretó Macron, ahora acaba de activar hoy la alerta máxima terrorista después de otro nuevo atentado en Niza, de lo más sangriento y la verdad es que dramático. Mario, empiezo por ti y luego escucho a Carmen y a Carlos.
Pues imaginaos, ¿no? Son estremecedoras. Además, las imágenes, las pocas que se están filtrando, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Y además es como una guerra que se ha declarado a Francia, ¿no? Y además tenemos que tener todo muy claro de qué va esto, ¿no? Pues, si te puede parecer desagradables, ofensivas, lo que quieras, las imágenes de Mahoma, por ejemplo, ¿no? Las viñetas famosas de... Pero es que creo que estamos en unos tiempos tan estupefacientes que me parece alucinante que tengas que decir ¿y qué? Bajo ninguna circunstancia te da derecho, ya no, por supuestísimo, a decapitar o a degollar, que es lo que están haciendo estos criminales. Es que no te da derecho a tocarle un pelo a nadie. A ver si nos enteramos de esto de una vez por todas. Ojo, hablo de Mahoma, hablo de Jesucristo, hablo de quien sea. Estamos locos. Estamos locos. Y mucha gente se va diciendo, y ya están otra vez lo de Charlie Hebdo. Por supuesto. Por supuesto.
Y su presidente detrás, diciendo, a Francia no la vais a doblar la rodilla. Claro
no, pero, y además, ojo, pero es que...
Ni os vais, cambiar nuestra cultura, ni nuestra...
Pero que, sobre todo, Charlie Hebdo está puesto en la mira porque es que es el único que está haciendo esto. ¿Os acordáis del Gilans Posten? Probablemente, y por desgracia, no.
Sí, y eso, nos acordamos.
Y eso, bueno, nosotros, porque somos periodistas, la gente... me refiero a que la gente ya se habrá olvidado qué es esto, así me suena. El Jyllands Posten fue el periódico danés que publicó por primera vez estas viñetas. Se le pidió que las volviera a publicar en solidaridad con Charlie Hebdo y ha dicho que ya no más, que lo siente mucho, pero que no.
Y le entiendo.
Su reacción está fortificada. Entrar en la NASA probablemente sea más fácil, o en la sede del FBI sea más fácil que entrar en el Jyllands Posten o en la sede de Charlie Hebdo, que es secreta hoy en día. Esto es espeluznante decirlo. Hay un semanario satírico en Europa que tiene la sede en la clandestinidad. Esto es lo estremecedor. y encima estamos aún, ¿y qué hemos hecho mal? ¿Y por qué se ofenden? ¿Qué haremos para que estos jóvenes no tengan otro recurso que cortar cabezas? ¡Pero estamos locos! ¿Y a esto no le queremos poner remedio? Por cierto, los que sufren especialmente esta cuestión, cuando todos los que, ¡ay, son nuestros niños! ¿Os acordáis de Teresa Rodríguez? ¿Son vuestros niños? Preocuparos por ellos. Porque cuando dejáis los barrios saturados de inmigración en manos de las mafias de la inmigración y de los predicadores más descerebrados, lo que sucede es esto. Cierto, en Francia, una última cosa más, Francia en más sitios, ¿no? Lo veis, se están haciendo profanaciones públicas de templos cristianos y demás. ¿Alguien ha visto armadas cristianas saliendo a la caza del inmigrante musulmán o cortando cabezas de musulmanes al azar?
A ver, aquí yo creo que con el tema del COVID nos hemos olvidado de que el resto de cosas siguen ocurriendo. Y uno de los problemas que tenemos es el que está describiendo Mario. O sea, por mucho que estemos todos pendientes ahora del coronavirus, oye, siguen ocurriendo un montón de cosas, unas conectadas, el desastre económico, siguen ocurriendo una serie de cosas, tenemos esquemas económicos que no permiten a las empresas sobrevivir a ninguna situación de crisis, tenemos esquemas de un deterioro cultural brutal en el que nos está entrando, y vamos a decirlo abiertamente, nos está entrando gente que viene con unos planteamientos que son destructivos de toda la base y de todos los pilares que tenemos establecidos de defensa de los derechos y libertades. Y esto habrá gente que le guste más oírlo, habrá gente a la que le guste menos, pero es así, es así. Y es una situación que o empiezas a controlarla o vamos a tener muy serios problemas. Y posiblemente no ha habido más noticias sobre este tipo de cuestiones en estos momentos, uno, porque la sensibilidad mediática estaba en otro lado, dos, porque incluso ellos mismos muchas veces buscan ese foco mediático. Y como ahora no interesaba, pues no lo haces. Pero la escena de hoy, o sea, degollando gente dentro de una iglesia, es dantesca. Y el que lo quiera ver, que lo vea. Y el que lo quiera ocultar, pues lo único que va a estar es contribuyendo a que eso siga creciendo. Y os adoptan medidas muy claras, pues esto va a ser uno de los gravísimos problemas, ya lo es, pero va a ir a más.
Yo decía antes lo de la reacción de Macron, ¿no? Que es, oye, vamos a ver, Francia no se va a arrodillar, Francia, yo apoyo la publicación de las caricaturas, Erdogan le ha llamado tarao y ha dicho, a mí me da igual, la cultura no vais a meternos, no vais a cambiarnos, y lo pongo en contraposición con un tuit que ha puesto Irene Montero, que para dar decir que está muy apenada por la pobre gente, ha sido incapaz, o sea, podían haber muerto por un terremoto, por causas naturales, por el caso era no decir que había habido un ataque terrorista en Francia y habían matado, asesinado a tres personas. O sea, se pone a divagar. Esto es el problema de que ponía encima de la mesa Mario, o sea, que es que hay gente que está todavía va a seguir ahí en el bueno, es que esto es otra cultura, no les sale hablar de terrorismo, ni son terroristas, ni y está demostrado, o sea, hoy mismo no es algo que estemos recordando de cuando eran jóvenes, no, hoy ha puesto ese tweet en el que podían haber muerto en un terremoto o en un maremoto.
Déjame, Carmen, que diga una cosa, Mario, porque yo creo que es muy importante, porque si no, la Unión Europea se va al carajo. Yo creo que es muy importante que frente a esto, los partidos socialdemócratas y los partidos de centro-derecha no miren para otro lado. Porque si no, al final, esto lo que va a hacer es que la gente vaya a votar al único que les escuche, sea del pelaje que sea. Hoy se ha descubierto que el que ha decapitado a una mujer y matado a otras dos personas en una iglesia es un tunecino que entró por Lampedusa. Si no hay un presidente como Macron que esté liderando esta batalla contra estos terroristas islámicos y estos totalitarios, al final eso la gente va a buscar a otro.
Que vienen en plan refugiados.
Y yo creo que la Unión Europea, no sé qué pensáis vosotros
no
tres,
está haciendo nada.
Que la Unión Europea y la OTAN no está a la altura y no estamos apoyando al gobierno de Francia desde España y desde el resto de Europa como deberíamos. Hace 4 días, Tayyip Erdogan dijo lo siguiente: ¿qué problema tiene Macron con el Islam? ¿Qué problema tiene con los musulmanes? Macron tiene necesidad de una terapia de atención mental. ¿Dónde está la mente en la cabeza? Pues ya van 2 cortadas. ¿Sabéis lo que pasó el 27 de noviembre del año 2005 en Calviá, en Mallorca? Que se presentó una cosa llamada Alianza de Civilizaciones. ¿Sabéis qué 2 políticos la presentaron? Uno, José Luis Rodríguez Zapatero. El otro, Tayyip Erdogan. Aquí no hay posibilidad. O estás con Macron o estás como un tipo como Erdogan. Yo conocí la Turquía anterior a Erdogan. La Turquía hija de Atatürk, donde daba gusto porque era lo más cercano a lo occidental que ha estado Turquía en su vida. Mala suerte tuvo y Turquía cayó en manos de gente como Erdogan. La Estambul que conocí yo no la reconocería ahora ni de broma. Un sitio donde se respiraba una libertad que ahora ni huelen. Bueno, pues ese Erdogan es el de la Alianza de Civilizaciones. Y fue Tony Blair el que dijo: será Alianza de Civilizados, no de Civilizaciones. Pero aquí lo tradujimos mal y parecía que Tony Blair estaba apoyando a Zapatero. Bueno, pues hoy es el día en el que tenemos que estar con Francia y con los franceses, incluidos los franceses musulmanes que no quieren someterse a estos dictadores que quieren crear en los guetos pequeñas califatos del Estado Islámico. ¿Dónde está la Unión Europea ahora? Tendría que haber una respuesta contundente y decir: estamos con Erdogan y la OTAN igual, Ya está bien. Que decía Mario, ¿habéis visto a facciones armadas de cristianos yendo a cortar cabezas? Yo eso no lo he visto, pero sí que he visto las manifestaciones de los turcos contra los armenios en París. Eso sí que lo he visto. Bueno, pues, ¿por qué en sitios como Marsella fue donde Le Pen padre empezó a arrasar? Que le preguntaban a los musulmanes, a los magrebíes, oye, ¿cómo votáis a este? Pues en parte había una mezcla de antisemitismo. Y en la otra parte había gente que decía: no, no, si yo soy musulmán, pero francés. Y además, lo que no quiero es que este que está aquí a la puerta de mi negocio me robe. Lo que quiero es que le detengan. Y me importa una higa si es negro, rubio, naranja, musulmán, católico, lo que sea. Quiero que al que la hace la paga. No que al que la hace por ser uno de los nuestros, entonces la montamos en el suburbio y quemamos contenedores.
Entonces, la tontería a la hora de abordar estos temas está generalizada, ¿eh? No sé si habéis visto un tuit que ha emitido el alcalde de Niza, Estrosi, que ha calificado al acto de islamofascismo. Dice, joder, yo de verdad, vamos a ver, ya, o sea, hay que calificar de fascista todo porque usted, que es del partido, los republicanos, usted está preocupado porque le avanza un frente y entonces usted quiere utilizar el término fascismo. Y si nos tomamos esto en serio,
con
y
todo te diré, Carlos, con idiota, todo te diré, Carlos, que eso es un avance. Porque,
no lo creo,
con todo te diré que eso es un avance. Porque el que haya empezado esto por islamo, ya.
Sí, pero le tiene que poner el apellido, no vaya a ser que le tachen de racista. Mira, vamos a dejarnos de tonterías. O sea, un señor, venga de donde venga, dentro de una iglesia, ha asesinado a 3 personas, ¿vale? Si es negro, como si es blanco. Si es gordo, como si es delgado. Si es islámico, como si es católico, como si es ateo, como si es agnóstico, como si es...
Pero en este caso te diré una cosa.
Aplicación estricta.
Sí,
y
pero,
si además esta persona no tiene por qué estar dentro, se le manda fuera.
Sí, pero
y se
también,
acabó la historia.
También es importante decir lo del islamismo. El islamismo radical.
Ya, pero no le pongas el apellido.
Pero,
islamofascismo.
Pero porque
¿alguien ha querido... ha visto el gorro del ducha a este señor?
Pero porque... Y a mí eso me da igual. O sea, si quiere compararle con Hitler, me parece estupendo. Lo que hay que decir es, oye,
Erdogan acaba de señalar a un país para que atenten contra él. Ese país es de la Unión Europea y de la OTAN. Ya está bien. ¿Por qué? Porque tengas una situación geográfica crucial para tener las bases y tal. Llevas jugando con eso mucho tiempo. Y ya no puede ser. O sea, es que hoy, si hubiera pasado en España, querríamos que el gobierno francés y el resto de la Unión Europea estuviera con nosotros a muerte. Mira, a muerte.
La Unión Europea en estos momentos...
No está haciendo nada y están entrando todos los días por Canarias, que ya no saben, pobre gente, qué hacer con ellos. Y no hay, y es la puerta, o sea, si España encima, que es la puerta de Europa, y nadie se preocupa, ya no digo el gobierno español, digo otros países y sobre todo la Unión Europea, que es que los pobres, el de Canarias ya no sabe cómo explicar que Marruecos, Mauritania, que no se habla con ellos desde hace meses para ver qué está pasando, que ya no saben qué hacer con la gente, si meterla en hoteles, si dejarla en carpas. O sea, pero es que es una dejadez absoluta. Y lo de hoy demuestra que es una persona que nada de que estaba integrado ni que era de ahí. No, era un tío que había venido de Túnez por Lampedusa, seguro que con el carné de exilado político o de arruinado económico o de refugiado de yo que sé qué. Y resulta que están entrando por ese método gente de todo tipo, incluso terroristas, como se ha demostrado en Niza. Entonces, o se pone las pilas Europa o esto se va a convertir en un continente de...
Pero a ver, pregunta, ejercicio de agudeza visual. ¿Por qué ahora Canarias, que se está convirtiendo en Lampedusa, por qué no salen los medios calificados de esa manera? Porque está bajo un gobierno al que no les interesa utilizar esa campaña. Fin, se acabó, se acabó. Y cuando utilizaban y cuando les interesaba utilizarlo, entonces sí. Entonces Lampedusa para arriba y Lampedusa para abajo. Porque utilizan cualquier cosa, cualquier cuestión de inmigración, la utilizan con un fin político. Y por eso te planta este señor un apellido. Islamofascismo. Déjeme de historias. Terrorismo islámico. ¿Vale? Actúe contra él. Punto. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Y en España no se está queriendo sacar el tema y se está abortando por todas partes lo que está ocurriendo en Canarias y no se está conociendo y no se le está dando cauce, simple y llanamente porque quien está gobernando en España es un señor que es chupiguay con el tema de la inmigración ilegal.
Un último minuto, Mario.
Seguimos con preocupación el ataque terrorista xenófobo de extrema derecha en Alemania, donde han asesinado a 9 personas, varias de ellas de origen kurdo. Mi solidaridad con sus familias y amistades. Nos encontrarán defendiendo la democracia, la libertad y los derechos humanos. Irene Montero, 20 de febrero. Lamentamos las dolorosas noticias que nos llegan desde Niza. Desde España enviamos todo nuestro cariño para las familias y seres queridos de las víctimas. Seguiremos defendiendo la democracia con libertad, igualdad y fraternidad. Irene Montero, hace 9 horas.
Pues eso, que parece que ha caído un terremoto en Niza. Ha habido un terremoto y ha habido 3 víctimas.
No se puede decir mejor, Mario. Creo que para HispanTV te pueden seguir llamando mira, ni siquiera lo de islamofascismo. O sea, ya podía haber dicho, la extrema derecha islámica ni siquiera se atreven a eso, Carlos. No vaya a ser que se queden sin la cuota iraní. Una última mención publicitaria en el programa, Lucía, y vamos despidiendo a estos señores que no sé si vienen cenaos o... No, mira, dicen que no con la cabeza Carlos y Carmen. Mario ha cenado 2 veces.
Yo me he comido el cable del teléfono ya.
Lo que no te puedes comer es el peluco, porque esto, la verdad es que con la inversión que es como para luego desaprovecharla.
La firma española Colomer & Sons se suma al 20 aniversario de Libertad Digital con 2 relojes con una edición limitada de 999 unidades, 2 modelos unisex.
Un segundo, perdona que te corrija, Lucía, pero es que hoy el presidente de esta casa, un tal Federico, ha dicho que son 998, porque el suyo el suyo que se lo han dado de muestra se lo queda. Entonces, yo por si acaso les digo, vayan llamando porque luego pasa como con la cesta de Libertad Digital. Perdona, Lucía.
Son 2 modelos unisex Dieter realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo tiene que entrar en la web yoquierouno.com por 325 euros y sepan que los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Viene ahora Juanma Rodríguez con el primer palo. No sé a quién se lo bautizar, pero le he visto rondar varias veces por el pasillo. Lo habéis visto, ¿no? Y cuando está nervioso, Isaac, ya le conocemos, es que le bautizar a alguien. Cuando empieza a merodear el tiburón blanco por aquí, es que ya ha visto a su presa. Carmen Tomás, muchas gracias. Te escuchamos en Economía para Todos.
Gracias.
Carlos Cuesta, ¿hay algún run de algo que vayas a publicar en breve? Atentos a sus pantallas.
Me has pillado, pero vamos.
Con que me digas sí o no, me vale.
Sí, no, mañana yo creo que llevamos más intrahistoria de lo que ha ocurrido en el tema de Ayuso y la falsa pelea de ella, que es de vergüenza, de verdad.
Mario Noya, en L de Libros seguimos ahí triunfando, ¿no?
En L de Libros vamos a publicar, recomiendo vivamente el próximo programa, El terror rojo en España. Vamos a hablar de este libro de José Caballero Esparza antes de que nos meta en la cárcel la checa de la Moncloa.
¡A la alegría! Vaya forma de terminar el programa.
Iremos en bloque, Mario.
No te Gracias preocupes. A los oyentes, no solo por escucharnos, sino además por ser como son. De verdad, lo generosos que son con este programa, los mensajes que nos mandan y siempre ahí. Sigan escuchando el radio y leyendo Libertad Digital, que merece la pena.